Jesus Cristo é o Senhor no céu, na terra e debaixo da terra. Ele é santo.
Nossa quarta parte. Y hoy vamos a hablar de los hijos de Dios en relación a los vencedores y el reino milenial, que es otro asunto que también se nos habla de los hijos de Dios. Primero vimos el unigénito del Padre, después vimos los hijos de Dios en cuanto a los ángeles o la reunión de los Elohim, de los hijos de Dios. Y ayer vimos los hijos de Dios en relación a aquellos que han nacido de nuevo, los que son hechos o se les da potestad de ser hechos hijos de Dios por medio de la fe en Cristo. Hoy vamos a hablar que entre esos que son hechos hijos eternamente y para siempre, Dios va a sacar a algunos que son llamados vencedores, con los cuales van a reinar con Cristo. Entonces, otro aspecto de ser llamados hijos en cuanto al reino y al milenio. Entonces, vamos a leer Apocalipsis 21, verso 7, que dice: el que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios y él será mi hijo. Entonces, estos que van a ser llamados hijos, van a ser llamados hijos en relación al vencer y al reino del Señor, al reino que se han de heredar los hijos. Mateo 5:9, se los leo, dice: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Entonces, somos hijos por la fe en Jesucristo. Pero aquí las escrituras nos muestran que hay un tipo, o entre los que ya son hijos, algunos van a ser llamados hijos por cuanto vencieron. Entonces vamos a explicar un poco el asunto, que también es bien importante. Entonces, bueno, el asunto, cuando tú miras en las escrituras, entre los hijos de Dios siempre el Señor habla de la madurez. Decía el hermano Austin Spark, que el 50% de la esencia del mensaje del Nuevo Testamento está relacionado entre los hijos maduros y los hijos inmaduros. Y el trabajo de Dios es madurarnos. Y tú encuentras en las Escrituras, ahorita lo vamos a leerlo de una vez, ahí en Romanos, un pasaje que nos habla de esto. Un pasaje que nos habla de los hijos de Dios, pero en el griego se hace diferencia. Porque una de las características del griego es que es un idioma que tiene muchas más palabras que el español. Entonces, cuando tú vas a traducir el griego al español, no, el español no es tan rico en palabras. Entonces, hay cosas que se traducen con la misma palabra que significan de alguna manera, digamos, la palabra vida. Yo sé que todos lo sabemos. Entonces, todos lo encontramos aquí en el español: vida, vida, vida. Pero cuando tú miras el griego, hay varias palabras para vida. Según la clase de vida en el griego, hay una palabra para cada tipo de vida. Solo que cuando se traduce al español, como el español tiene menos palabras, entonces se traduce con la misma palabra para referirse a la vida biológica, a la vida del alma, a la vida del cuerpo. Pero es más amplio el griego. Entonces, así pasa también cuando se traduce la palabra hijos. Tú encuentras que en el griego hay palabras que se refieren a hijos recién nacidos, hijitos. O también encuentras que tú te encuentras palabras que se refieren a hijos grandes, maduros. Es más, cuando se habla del Hijo de Dios, de nuestro Señor Jesucristo, siempre se usa la palabra de hijo mayor, huios. Pero cuando se habla de que nosotros hemos nacido por el Espíritu, se usa la palabra de recién nacido o de hijo pequeño, que es tecnón. Entonces, esa diferencia en el griego nos enseña un poco también lo que habla el asunto. Somos tecnones por la fe, o sea, hijos de Dios recién nacidos y para siempre. Pero Dios quiere que esos hijos tecnón maduren a tal punto que cuando su hijo venga a reinar, él pueda decir: estos son mis hijos, pero ya mis hijos maduros que se van a sentar a reinar con Cristo porque vencieron. Y había una fiesta, que los hermanos a veces usan ese lenguaje, porque la Biblia lo usa, para hablar de esto. Es como la fiesta de los 15 años, que nosotros es como una tradición que no tiene mucho sentido. Pero parece ser que los judíos tenían una celebración que cuando el padre veía que su hijo ya estaba en una edad de madurez y él quería presentarlo delante de sus familiares y de sus amigos, mostrando que su hijo ya estaba en la capacidad de administrar sus negocios, entonces le hacía una celebración y lo presentaba y decía: este es mi hijo. Pero no es que no fuera su hijo, sino que su hijo había madurado y ahora podía recibir los negocios de su padre. Entonces, estos que son llamados hijos son aquellos que ya están preparados para reinar con Cristo. ¿Cómo sabemos que están preparados? Vencieron. Entonces, estos son los que son redimidos, pero son llamados a ser vencedores. Los judíos de Dios, los hijos maduros, que es otro aspecto de ser hijos de Dios. Amén. Que estar directamente relacionado con nosotros, ¿no? Y con el propósito que Dios está haciendo con nosotros en este momento. Entonces, fuimos hechos cuando creímos en Cristo, hijos. Y no hicimos nada, fue por fe, por gracia. Pero estos, para poder llegar a ser los hijos de Dios, los que se sienten en la fiesta con Dios, los que Dios les va a entregar sus asuntos, tienen que pagar un precio y vencer.
Amén.
Entonces, vamos a leer el pasaje de Romanos 8, verso 13. Dice, porque si vivís según la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir en las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios.
Amén.
O sea, la persona que con el tiempo aprende a ser gobernada, a ser dirigida por el Espíritu, es una persona que ha madurado, es un hijo mayor, es un hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos tecnón de Dios. O sea, con lo que hablábamos ayer, cuando creímos, el Espíritu viene a morar en nosotros, y hay un testimonio, ¿de qué? De que somos tecnón. Pero no todos los tecnón todavía son guiados por el Espíritu, ¿no? Y uno se da cuenta que con el tiempo, la manera que va caminando con el Señor, uno nota cuando el Señor lo está dirigiendo, cuando el Señor lo está guiando, pero al comienzo no era así porque éramos tecnón. Sí, pero con el caminar aprendemos a ser judíos. Y si tecnón, o sea, hijos chiquitos, también herederos. O sea, el hijo, aunque es pequeño, es llamado a ser heredero. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. O sea, lo que estábamos hablando en Apocalipsis. Pero mira que esto ya no es solo por ser hijo, sino hay un condicional. Si es que padecemos juntamente con... O sea, como tecnón somos llamados a la gloria, porque esa es la voluntad del Señor. La voluntad no es solo que seamos salvos, sino la salvación es el comienzo de la preparación para llevarnos a la gloria. Pero solo van a llegar a la gloria los que padecen con Él. O sea, los que pagan un precio. O los que vencen. Si es que padecemos juntamente con Él, con un propósito, para que juntamente con Él seamos glorificados. Y esa es la glorificación. ¿Cuál es la glorificación? Que Dios va a engrandecer a su Hijo, pero no solo lo va a engrandecer a Él, sino los va a engrandecer a aquellos que vencieron con Él. ¿Cuándo? En la resurrección de los muertos, cuando seamos transformados y seamos llevados al tribunal de Cristo, donde van a ser galardonados los hijos vencedores, y también donde van a ser castigados los hijos que vivieron como tecnones, o sea, como niños inmaduros, como niños carnales. Entonces, de esto nos habla el otro aspecto de los hijos de Dios. Vamos a ver primero de qué nos habla, porque somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. O sea, que el reino es de Cristo, pero Cristo no se quiso sentar solo, sino Cristo quiere darnos a participar de ese reino. Entonces, vamos a ver un pasaje ahí en Apocalipsis 11, verso 15, que nos habla de ese reino. ¿Y de cuál es ese reino? Nosotros debemos entender varios asuntos. En estos temas, de verdad que estos temas dan para tela, para dedicarle tiempo. Lo estamos haciendo resumido como para... Pero nosotros podemos resumirlo para entenderlo de esta manera. El reino de Dios es de eternidad a eternidad. El reino de Dios no comenzó a existir ni llegará a existir. Dios eternamente ha reinado porque Él es Dios y está sobre todas las cosas. Pero si podemos decir el como si fuera un libro, el reino de Dios es de comienzo a fin. Pero el reino de Dios tiene varios capítulos. Entre esos capítulos del reino de Dios hay un capítulo o un periodo o una dispensación que es conocida como el reino de los cielos. ¿Cuál es el reino de los cielos? El periodo en el cual Cristo introduce el gobierno de Dios aquí a la tierra. Comenzando desde Juan el Bautista, ¿sí? El reino de los cielos se ha acercado. Comenzando desde Juan el Bautista, porque el Juan introduce al rey, al Mesías, al que ha de gobernar, y comienza con el periodo que se ha llamado, bueno, se ha catalogado el tiempo espiritual del reino de los cielos. ¿Cuál es ese tiempo? En que Cristo muere y envía su Espíritu. Y Él nos da a participar de ese gobierno por su Espíritu, porque ahora Él viene a morar a nosotros y ahora por el Espíritu nosotros comenzamos a orar, venga a nosotros tu reino. Y ese periodo dura desde la venida de Cristo hasta su regreso. Cuando ya no va a ser un asunto espiritual, sino que Cristo mismo va a volver a reinar aquí a la tierra. Y ese periodo de reino de aquí en la tierra es el periodo de 1000 años. Pablo nos dice que después de esos 1000 años, el Hijo le devuelve todas las cosas al Padre, y cielo nuevo y tierra nueva. Seguimos con el libro del reino de Dios de eternidad a eternidad. Entonces, ¿cómo hacemos esta división que acaba de hacer? Coge tú todas las parábolas del reino de los cielos. Y tú ves que es desde la venida de Cristo, el periodo de la iglesia, el periodo del tribunal de Cristo, donde Él recompensa a los suyos o castiga a los suyos, en el periodo de los 1000 años. Todas las parábolas del reino de los cielos hablan de eso. Tú puedes, hay un libro, un estudio muy bueno que el hermano Gino dio en Bogotá acerca del reino, el misterio del reino de los cielos, que son como 40 capítulos estudiando las parábolas, y tú ves claramente la diferencia. Ahorita lo estamos resumiendo, pero así es. Entonces, cuando hablamos del gobierno de Cristo, Cristo vino, murió, fue exaltado por el Padre y Él está trabajando para que sus enemigos sean puestos al estrado de sus pies. Y Él volverá. Y cuando Él venga, va a venir a reinar aquí en la tierra. Pero Él no va a reinar solo, sino Él va a compartir su reino con aquellos hijos cuyos, con aquellos hijos maduros, con aquellos hijos que están preparados para gobernar con Cristo. Entonces, en este pasaje de Apocalipsis se nos hace un resumen de los acontecimientos escatológicos que van a suceder antes de que el reino del Señor venga. Entonces dice Apocalipsis 11, verso 15. El séptimo ángel tocó la trompeta. En la séptima trompeta tú notas que se desarrolla ya todo el plan de Dios. Lo que pasa es que Apocalipsis, si tú miras, Apocalipsis prácticamente acaba en Apocalipsis 11. Dicen los hermanos que han estudiado Apocalipsis que Apocalipsis tiene como 2 tomos, capítulo 1 al 11 y capítulo 11 al 22. Solo que en el capítulo 11 el Señor le dice a Juan que coma y profetice más. O sea, la visión se amplía. Hay cosas que el Señor quiere ampliar y más adelante las describe. Y aún las copas que van a surgir más adelante son la ampliación de la séptima trompeta. Cuando tú lo estudias detalladamente, tú ves esto. Pero en la séptima trompeta se ha consumado el misterio de Dios, ¿sí? Y dice, y el séptimo ángel tocó la trompeta, y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y reinará por los siglos de los siglos. O sea, Cristo vuelve a reinar. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios diciendo, te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eras, el que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu poder, has tomado tu gran poder y has reinado. Y se airaron las naciones. ¿Eso qué es, hermano? Todo lo que ha venido aconteciendo en el libro. Se rebelaron, se airaron las naciones, se levantaron contra el Dios y contra el Cordero. Entonces, cuando los hombres se levantan contra Dios y contra la iglesia que comienzan a perseguirla, ¿qué hace Dios? Comienza a derramar su ira. Sello tras sello, copa tras copa, trompeta tras trompeta, Dios comienza a juzgar a los hombres. Y el tiempo, inmediatamente después de la ira de Dios, ¿qué viene, hermano? Cuando viene Cristo, ¿qué es lo primero que sucede? La resurrección de los muertos. De los muertos en Cristo, ¿no? Porque la otra resurrección será 1000 años después del periodo del gobierno de Cristo. Más adelante Apocalipsis lo explica. Y el tiempo de juzgar a los muertos. Pero cuando esos muertos en Cristo resuciten y los que hayamos quedado, porque no todos dormiremos, dice Pablo, seamos transformados en un abrir y cerrar de ojos, ¿qué es lo que va a hacer el Señor? Recompensar o castigar a sus hijos. Y de dar galardón a tus siervos, los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes. Eso va a suceder en los cielos, pero Él viene también para la tierra después, ¿no? Y de destruir a los que destruyen la tierra. Entonces, mira lo que va a hacer el Señor cuando Él venga, ¿sí? Va a recompensar a los suyos y va a castigar a los que no le recibieron aquí en la tierra. Eso es Mateo 24 y Mateo 25. El juicio primeramente a los suyos y después el juicio a las naciones. Entonces, hay una parábola que nos lo resume, yo le cito los pasajes para no ir. En la parábola de los talentos, el Señor resumió su trabajo en estas parábolas. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, el Señor vino, resucitó y se fue lejos. Tan lejos que ninguno de nosotros podríamos ir allá si no fuera por su gracia, hermano. A la gloria misma. Entonces se fue lejos, pero les entregó a sus hijos bienes. O sea, nos dio su espíritu, sus asuntos, su reino. Y después de mucho tiempo vino el Señor. El regreso del Señor. ¿Pero a qué viene el Señor? Y arregló cuentas con ellos. La parábola lo resume todo, amén. Entonces el Señor vino, resucitó, ascendió, le entregó su espíritu a sus siervos y volvió, pero viene primeramente a arreglar cuenta con nosotros. ¿Para qué? Para recompensar a sus judíos, para confesar que estos son sus hijos y para castigar a sus tecnón. ¿Sí lo estamos entendiendo? Entonces, hermano, nosotros debemos ser conscientes, todos compareceremos ante el tribunal de Dios. Y lo que somos verdaderamente en Él va a ser expuesto. Si hay un hijo verdaderamente judío, el Señor va a decir con gozo, con alegría, este es mi hijo. Pero también si hay un hijo tecnón, ni siquiera va a entrar a la fiesta, hermano. Van a quedar afuera en las tinieblas. Porque ahí en el asunto no es por lo que somos, sino por lo que hicimos. Ayer hablábamos por lo que creímos. Aquí estamos hablando de un asunto de lo que hicimos. Los que vencieron. Yo seré su Dios y ellos serán mis hijos. Dice Pablo, porque nosotros compareceremos ante el tribunal de Cristo para recibir según lo que hayamos hecho. Mientras estábamos en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Bueno, entonces vamos a hablar a algunos aspectos del reino, hermanos. Vamos a volver otra vez a Romanos 8, verso 17. Este asunto, imagínense, el hermano Gino duró 40 y algo reuniones estudiando este tema. Pero yo solo quiero enfatizar unos asuntos que no he tenido la oportunidad de hablarlos mucho y quiero sentir el Señor enfatizarlos acá. Entonces vamos a hablar de algunos aspectos en los cuales los creyentes deben madurar, en los cuales Cristo debe ser formado, en los cuales nosotros debemos darnos cuenta que van a ser las características de los vencedores. Romanos 8:17 nos habló de uno. Dice, y si hijos, tecnón, ¿no? También herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Entonces aquí el pasaje nos muestra que aquellos que van a ser hijos de Dios, en el sentido judíos, en el sentido de ser glorificados, son aquellos que han de pagar el precio. Para que tú fueras salvo, se hubo que pagar un precio, pero no fue el tuyo, fue el de Cristo. Pero para que tú seas glorificado, sentado a reinar con Cristo, hay que pagar un precio. Pues tengo por cierto que ese precio no se va a pagar más adelante. Que las aflicciones del tiempo presente. Ah, ya comenzamos a darnos cuenta por qué el Señor permite que nosotros vivamos ciertas circunstancias aquí en la tierra. Porque las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Entonces, una de las características de estos vencedores, de estos que sobrellevaron las situaciones y pudieron salir airosos, es que son valientes, es que son esforzados, es que son sacrificados, es que ellos realmente están involucrados en el asunto, a tal punto que están dispuestos a sufrir por la causa. Ese deseo, ese anhelo de pagar el precio, esa disposición a morir por el asunto, hace de estos hijos, hijos verdaderamente preparados para sentarse con Cristo a reinar. Entonces, los verdaderos valientes, una vez el Señor dijo, el reino de los cielos sufre violencia, y los violentos lo arrebatan. O sea, el reino de los cielos es como para aquellos que son valientes, esforzados, hasta usa la palabra violentos. ¿Ustedes se acuerdan de los valientes de David? David tuvo muchos soldados, pero cuando se describen los valientes de David, no solo se describen sus nombres, sino sus hazañas. Eran personas que arriesgaban la vida por su rey, que aún muchas veces en esas hazañas todavía no era rey. Y asimismo nosotros no vemos a Cristo reinar, pero nosotros somos llamados como valientes a luchar por esa causa que aunque no se ve, sabemos que es real y que algún día Cristo va a volver y va a recompensar cada una de las cosas que hicimos por Él. No va a ser en vano, Él las tiene en cuenta. Un día estaba David y dice David, ay, si me diera nada, así como yo ahorita. Ay, si me dieran algo de beber. Imagínate que el pozo estaba lleno de enemigos, hermano. Y David con sed y el pozo lleno de enemigos. Y creo que dos o tres valientes. No les importó que el pozo estuviera lleno de enemigos. El deseo, el anhelo de complacer a su rey, hermano, los motivó a arriesgar su vida y a ir por un vaso de agua. Cuando ellos trajeron el agua, David se sintió tan cautivado por el sacrificio y la entrega de estos hombres que dijo, no soy digno de tomar esa agua. Y no la bebió. O sea, mira el precio que el Señor le dio a ese vaso de agua. David le dio ese vaso de agua. Y así Dios busca hombres y mujeres verdaderamente comprometidos a hacer los deseos del Padre aquí en la tierra. A sacrificarse, a morir, a pagar un precio por la causa, porque su Señor se ha vuelto tan precioso, tan valioso, que ellos están dispuestos a pagar por esa causa. Esos son los que se van a sentar a reinar con Cristo. Qué precioso, ¿no? Señor, nos vista de valor, nos haga violentos, hermano, nos haga, a veces debemos llegar a un punto donde nuestra fe nos vuelva obstinados por Él, obstinados por hacer su voluntad, obstinados por honrarle, obstinados por pagar un precio por Él. Ese cristianismo light, ese cristianismo barato, ese cristianismo superficial no es digno de la persona que nosotros estamos siguiendo. Gracias, hermano. Yo no lo decía por eso, hermano. Hermanos, Cristo merece, hermano. Cristo es digno de que nosotros vayamos por el vaso de agua, por Él. Que seamos valientes, hermano. Mira lo que el Señor dijo en Mateo capítulo 7, verso 13. Amén. Dice, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Y Lucas agrega la frase, esforzados por entrar. Y cuando tú miras el griego, es como si estuviera, la palabra es agonizar.
Amén.
O sea, hay un asunto de que yo no solo me debo esforzar, sino que debo saber que eso me va a costar tal vez la vida. Yo debo pagar un precio porque, hermanos, es que yo me ponía a pensar, es que lo que nos espera es la gloria de Cristo, hermano. Un reino incorruptible, un reino que no le será dado a otro pueblo, un reino que va a llenar toda la tierra con toda la majestad. Miren, hermano, lo que esperaban los judíos del Mesías, que no se cumplió en la primera venida del Señor, se va a cumplir en la segunda parte, hermano. La gloria del reino milenial de Cristo en nosotros, cosas que nosotros no hemos visto ni han concebido nuestro corazón, son las que esperan para los que le aman. Pero el Señor dice que el camino para llegar allá es bien estrecho. Un camino estrecho, un camino angosto, un camino que seguramente va a ser difícil, porque las cosas del Señor no son fáciles. Porque aún en esta vida ninguna de las cosas fáciles es de valor, hermano. ¿Tú quieres tener algo de valor? Tú tienes que pagar un precio en todo. ¿Cuánto más los que quieren llegar a la gloria con Cristo? Mira otro pasaje. Apocalipsis 21, verso 8. Hermano, y esto es tan importante porque claramente esto está relacionado con nuestra madurez, porque el asunto aquí es de madurez. ¿Por qué? Porque tú te das cuenta cuáles son los cristianos que maduran, cuáles son los cristianos que crecen, cuáles son los cristianos que se forma Cristo en ellos. Son los que pagan el precio, son los que sufren por la causa, son los que luchan, son los que se están esforzando diariamente, son los que están tratando de caminar por ese camino que es difícil, angosto, tortuoso. A veces que toca sacrificar muchas cosas para caminar por ahí. A veces que toca dejar muchas cosas para poder andar por ahí. Esos son los que maduran. Pero tú ves el cristiano relajado, el que solo viene por allá a las reuniones, el que lo toma lo suave. Tú ves que ese sigue siendo el mismo año, tras año, tras año. Pero cuando llega alguien enamorado de Cristo y comienzan a pasarle cosas. Porque a veces las situaciones, ¿qué hacen? Nos traen experiencias. Y las experiencias nos maduran. Tú coges un niñito y mira, hermano, yo conozco hermanos que llevan 20 años y hace 10 años los conocía, 15 años los conocía y a veces como que están peor. Como que en vez de ir para arriba, hermano, es como va hacia abajo. Pero también hay hermanos que llegan y comienzan a vivir ciertas situaciones y 4 o 5 años y tú vuelves a hablar con ellos y son otras personas. El Señor comienza a darles responsabilidades, a darles asuntos, a usarlos. ¿Y tú qué fue lo que pasó? Las experiencias, los tratos del Señor, las circunstancias difíciles, las contradicciones, hermano. El Señor está usando todas nuestras circunstancias porque nos necesita maduros para reinar con Él, hermano. No para reinar acá, porque acá somos siervos. Acá somos siervos, ¿no? Pero nos está preparando para reinar con Él. Y está usando una serie de cosas para madurarnos, para que aprendamos a soportar el peso de la presión, para que soportemos la gloria que va a venir sobre nosotros. Estamos en la escuela de Cristo, decía el hermano Spa, en el discipulado donde se están preparando los que han de reinar con Cristo, los que han de ser parte de la corte celestial de Dios cuando Cristo vuelva. Ese es lo que Pablo llama el supremo llamamiento en Cristo, llamados a la gloria, hermano. Esto es grandísimo, ¿no les parece? Hermanos, Apocalipsis dice 21:8, pero los cobardes. Ay, aquí no hay lugar para los cobardes. Uno de los grandes problemas, hermanos, de muchas de las cosas que el Señor quiere hacer con nosotros es la incredulidad. Como dice Hebreos, que muchos salieron de Egipto, como dice Pablo también en Romanos. Muchos fueron bautizados en el agua. Muchos bebieron de la roca espiritual que es Cristo. ¿Sí? Pero de los muchos no se agradó. Y uno de los grandes problemas en medio del pueblo de Dios en esa época fue la incredulidad. que trajo murmuración y levantó la ira de Dios. Vayan a pelear. Y es que a veces, hermano, la voluntad del Señor para nosotros no es fácil. A veces lo que el Señor nos ha puesto no es fácil. A la vista de nosotros hay gigantes, hay desafíos, hay grandes ciudades, hay cosas, y nos miramos a nosotros mismos, imagínate. Pero tú te das cuenta en el camino que no se trata de lo que nosotros somos, ni de lo que nosotros podemos hacer. El hombre de Dios debe aferrarse fuertemente a Cristo y a lo que Cristo dijo que Él iba a hacer con él. Y esa es nuestra única ancla, el ancla de nuestra alma. Es Él, es su palabra. Aquí no hay lugar para cobardes. Iba Gedeón a pelear. Y el Señor le dijo, mire los que están temblando, si mándelos para la casa. ¿Sí? Porque no hay lugar para los cobardes. Aquí los que vencen, hermano, como leíamos ahorita, son los valientes, los esforzados. ¿Sí? Los cobardes e incrédulos. Señor nos ayude, hermano. Señor nos ayude. Mira lo que decía Hechos 14, verso 22. A veces nosotros queremos confirmar los ánimos de los hermanos de una manera bien incorrecta, hermano. Ay, hermano, tranquilo, el Señor te va a sacar de eso y te va a ayudar y no te... Te esperan días buenos, días de prosperidad, días de... Una esperanza vana, hermano. Porque a los cristianos hay que decirles la verdad. Y el Señor cogía a sus discípulos y les decía, miren, ¿saben qué? Van a ser aborrecidos por mí. Y os odiarán, y os azotarán, y os llevarán a las sinagogas. Muchos van a pensar que le están sirviendo a Dios cuando los maten. Uy, el Señor era bien sincero con su vida. Él sabía lo que les esperaba. Y así fue. De los 12, 11 murieron mártires. Uno no murió porque el Señor no se los dejó morir. Lo metieron en una olla, en un caldero, hirviendo. Y Juan ahí decían, es un brujo. No, pero no era un brujo, es que el Señor lo quiso guardar. Pero no murió mártir, fue porque el Señor no lo quiso. O sea, el Señor fue bien sincero. Y seréis mis testigos, y la palabra testigo es, y seréis mis mártires. Qué cosas, ¿no? Mira cómo Pablo confirmaba los ánimos de los hermanos. Hechos 14, 22. Confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe, y diciéndoles, paz y seguridad, no, eso es lo que dice el anticristo. Es necesario, hermano, nuestras luchas son a veces necesarias. Uy, el hermano Carlos me decía una vez, hermano, no predique eso porque lo que le viene después. Y así es, uno a veces habla unas cosas y lo que le viene después, hermano. Pero lo más tremendo es que nos toca, es necesario. Hay cosas que son inevitables, hermano. Y como decía Job, no debemos hallar despropósito al asunto. O sea, amén. Siempre Dios tiene un propósito. Amén. Hermanos, miren, una vez yo pasé una jornada, horrible en un asunto familiar como 6 meses, hermano. Pero horrible. Y yo decía, Señor, como un trago amargo. Y apenas se acabó la jornada, se me acercó una hermana a pedirme consejería y era que estaba pasando algo así. ¿Qué estaba haciendo el Señor? Preparándome 6 meses para 15 minutos de consejería. Hermanos, a veces uno pasa unas jornadas para enseñar 2 o 3 temas. Pero es necesario que pasemos por ciertas cosas. Y lo más tremendo es que a veces cuando creemos que ya la pasamos, más adelante nos la volvemos a encontrar. A ver si verdad pasamos bien o no pasamos bien. Señor nos ayude. Pero fiel es Dios, que no nos va a dejar ser más tentados lo que podemos soportar. Y así juntamente con la tentación, nos dará la salida. Amén. El Señor es fiel para los que confían. Pero muchos a veces, nomás cuando escuchamos eso, ya como que nos da miedo, ¿cierto? Pero acuérdense, hermano, los cobardes y los... Decía el hermano Jaime, no, con razón no se llena. Pura cruz, puro morir a nosotros mismos. ¿A quién le gusta oír eso? Pero es que esas son las palabras del Señor, hermano. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Ay, Señor. Entonces, hermano, el primer aspecto, bueno, de los que estamos viendo es, los vencedores son llamados a ser valientes. Hermano, es que si usted mira hasta en el deporte, la gente que vence es aquella que tiene como esa pasión de sobreponerse a las situaciones. Esos son los que ganan, son los que llegan a ser campeones. Así los creyentes que van a vencer son aquellos que no solo están pasando pruebas, sino que se esfuerzan y creen, luchan para que... Yo de verdad que leo ese pasaje de Pablo yendo a Jerusalén y a mí me conmueve cuando le dicen... Le llega el profeta y coge el cinto y se amarra y lo que el dueño de este cinto va a hacer así en Jerusalén y todos los hermanos comienzan a Pablo a llorar y a decirle, Pablo, por favor no vayas. Y Pablo llega y dice, no solo estoy dispuesto a ir a Jerusalén y ser atado, sino a dar mi propia vida por Cristo. ¿Y qué hacéis llorando? Uy, hermano, eso como que escuchar a un hombre así como... Pero esos hombres que son así valientes son los que inspiran a otros a seguir. Esos son los que como que le dan ánimo a uno para, como que, uy, yo quiero ser como Pablo, hermano. El Señor nos ayude y levante en medio de nosotros personas así, dispuestas a pagar el precio por el Señor. Dice, ahora vamos a ver otro aspecto. Una justicia mayor que la de los escribas. Esto también nos habla de madurez. Mateo 5, verso 19. Dice, porque es que estos escribas parecen que enseñaban la palabra, pero no la vivían, hermano. Y nosotros somos llamados, no a callarnos, hermano, somos llamados a enseñar, hermano. Pero tiene que nuestra vida corresponder a lo que habla. Mateo 5, 19 dice, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así los enseña a los hombres, muy pequeños será llamado en el reino de los cielos. O sea, va a ser llamado un tecnón. Va a ser llamado chiquito, niño. Mas cualquiera que los haga y los enseña, a veces debe ir primero la experiencia, este será llamado grande en el reino. Hoy, yo una vez me senté a hablar con un hermano. Hermano, y que la iglesia, y que la iglesia, y que la iglesia. Él me decía a mí que la iglesia. Digo, hermano, ¿y cómo están los hermanos donde tú vives? Nah, yo no he vuelto por ahí. ¿Por qué no has vuelto por ahí? Ah, es que esa reunión de puros viejitos cantando puras canciones así, bien feas. Ah. Imagínate, que la iglesia, que la restauración de la iglesia, que el amor por la iglesia... Y ni siquiera se reunía con los hermanos donde vivía. Imagínate la incoherencia. Y así en muchos aspectos, hermano. A veces nosotros hablamos unas cosas, hermano, y no las vivimos. Y dice, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Sabes que la justicia de los escribas y fariseos era comparada con la levadura? Y la levadura es que algo es muy grande, pero no tiene sustancia. Y a veces, hermano, el cristianismo a veces es sorprendente, hermano. Es grande, pero a veces no tiene sustancia. Y a veces nosotros también podemos llegar a ser, y somos llamados a ser guardados de eso. Mira lo que dice Mateo 23, ahí más adelante en el verso 3. Mateo 23. Mira lo que decía el Señor. Así que, todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Mas no hagáis conforme a sus obras. Porque dicen y no. O sea que nosotros debemos tener un cuidado al hablar porque a veces no hacemos, hermano. Y mira lo que dice, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar. Oh, nosotros a veces somos buenos para eso, ponerle peso a los demás. Y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Oh, imagínate, hermano. Nosotros debemos, hay que pedirle al Señor, Señor, no nos dejes hablar más de lo que vivimos. Limítanos, así sea nuestra predicación simple, pero que corresponda a lo que hacemos. Señor, nos ayude y tenga misericordia aquellos que somos llamados a predicar. Y dice, antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres. El Señor, los que Él les diga, estos son mis hijos amados, es porque son. Es porque Él los conoce, es porque Él los ha visto. Como cuando le decía el Señor a Satanás, ¿has visto a mi siervo Job? Hay cosas que se ven en apariencia, pero el Señor realmente conoce quiénes son, quiénes viven. Ahí en Mateo 7:21 el Señor dice lo mismo. Y todos estos pasajes son en relación al reino, a los hijos de Dios, a los judíos de Dios. Y dice 7:21, no todo el que me dice Señor, Señor. Nosotros ayer leíamos que la fe es por el oír y el que confiese que Jesucristo es el Señor es salvo. Pero en cuanto al reino, no todos los que dicen Señor, Señor entrarán en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, y no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros, porque a veces hoy en día nosotros tenemos el concepto del que el que hace estas cosas es un ungido. Pero tú tienes la iglesia de Corintios que estaban llenas de dones. Y el Señor dice que eran carnales y niños espirituales. Porque el don, el hacer milagros, aún el sanar, es un don, o sea, cuando tú crees el Espíritu viene con regalos. Y esos regalos se manifiestan porque son regalos, son dones. Entonces a veces tú te conviertes y te piden orar por un enfermo y oras por el enfermo y se sana. Y eres un niño. Yo me acuerdo, hermano, una vez yo me convertí, yo no llevaba muchos días. Y un día en una reunión yo comencé a sentir como algo que me dije, hermano, yo tengo algo que decir porque por dentro no me puedo. Me dijeron, hermano, dilo. Y cuando di una predicación, hermano, ni siquiera había preparado el mensaje. Cuando yo me pongo a escuchar lo que dije esa vez, yo ni lo vivía, hermano. Ni esta es la hora que ni lo vivía. Porque a veces el Señor le da a uno cosas que ni siquiera. Pero el Señor quiere que corresponda a nuestro andar. Y eso solo lo da la madurez. A veces hablamos cosas y duramos años para vivirlas. Y el Señor muestra claramente que un niño puede hacer muchas cosas, pero el niño tiene que madurar, hermano. El niño tiene que crecer, tener un carácter, llevar una vida, una conducta que represente a Cristo, que hace la voluntad de Cristo. Y dice el Señor, entonces les declararé, nunca os conocí apartados de mí, hacedores de maldad. Mira que Pablo sabía bien lo de la enseñanza de los fariseos y de los escribas. Mira cómo Pablo lo dice ahí en 1 Corintios 9:24. Dice, mira lo que Pablo decía, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Oye, hermano, Pablo describe la vida como una carrera, y una carrera donde no todos son premiados. ¿Quiénes son los que son premiados? Los que llegan primero. Y si corren de una manera legítima. Yo me acuerdo, yo vi unas olimpiadas y uno que iba en esas carreras de marchas que se llaman, y el hombre iba adelante y eso llega y comienza a celebrar cuando voltea a mirar el árbitro con una bandera roja. Había hecho una cantidad de infracciones en el camino. Y no solo hay que correr, sino Pablo habla de un correr legítimo. Y un correr, mira hermano, y un correr con ambición de ganar. Yo no solo de correr, sino yo de tener el deseo de llegar. Y de llegar primero. Qué cosas, ¿no? Es ese deseo, es esa ambición, es, bueno, la palabra ambición es como fea, pero es ese anhelo por ganar el que va a llevar a algunos a la meta. Yo debo ser un cristiano con el deseo de llegar a sentarme a reinar con Cristo y correr y trabajar y servir en pos de eso. Y dice Pablo, todo aquel que lucha, de todo se abstiene. O sea, él sabe que para poder luchar necesita que guardarse en su alimentación, en su entrenamiento, en su dormir, ¿sí? Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, unas hojitas. En esa época ni era, no, una hojita. Pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro. No como la aventura, o sea, no como que estoy corriendo para ahí. Yo tengo una meta, yo tengo un objetivo. Pablo se había propuesto llegar allá. ¿Sí?
Por lo tanto, yo no corro sin una meta.
Amén. Así es. O sea, con un objetivo. ¿Cuál es el objetivo del creyente? Sentarme en la gloria con Cristo. No como la aventura, de esta manera peleo. No como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo. Y lo pongo en servidumbre. Y mira por qué lo dice Pablo. No sea que habiendo sido heraldo para otros. Lo que eran los fariseos, heraldo para otros. No sea que yo siendo heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Hermanos, el Señor habla bastante de que muchos no van a entrar al reino de los cielos por su iniquidad. Uno de los asuntos en los que más el creyente debe tener cuidado en el reino para entrar al reino es en aquellas áreas que tiene pecados que no ha tratado. Vamos, ese es el punto que quiero resaltar hoy. Vamos a leer varios pasajes donde se nos habla del reino de los cielos, la herencia y los pecados. Porque no es que estamos golpeando al aire, estoy golpeando mi cuerpo. ¿Por qué? Porque en mi cuerpo hay una naturaleza horrible que me lleva a pecar. Y que si yo no trato con esos pecados, no solo voy a tener unas consecuencias bien difíciles aquí en la tierra, sino que eso me está descalificando para la gloria. Entonces miren los pasajes. Gálatas, no, perdón, ahí mismo, 1 Corintios 6, verso 9. Dice, 6, verso 9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? ¿Por qué está hablando Pablo esto? Porque estos hermanos estaban teniendo problemas entre ellos hasta de negocios. ¿Saben qué estaban haciendo? Estaban yendo ante los tribunales humanos para solucionar. Entonces Pablo comienza a decir, hermano, ustedes no saben que los problemas entre ustedes les pueden ocasionar problemas allá más adelante. No sea injusto. No erréis. Y si bien que está heredar el reino, eso habla de los judíos, de los que han vencido. Ni los fornicarios. O sea, si nosotros, eso éramos antes, todos. De Pablo, borrachos, ladrones, bueno, de todo éramos antes. Pero ahora como hijos de Dios, una característica de madurez, de crecimiento, es que la persona está tratando con su naturaleza y venciendo su naturaleza. Y eso que antes lo caracterizaba, ya no. Antes sí, ya no. Y si todavía nos caracterizamos a tener problemas con el Señor. No los conozco. ¿Por qué no los conoce? Hacedores de iniquidad. Pecado. Dice, ni los idólatras. ¿Saben que siempre que habla Pablo de la idolatría, usted lo puede leer en varios pasajes en Efesios y Colosenses, dice que la avaricia es idolatría? ¿Sí lo ha leído? Lo dice como en tres partes. ¿Qué es idolatría? poner algo, amar algo más que Dios. Y el mayor ídolo que tiene nuestra generación es el dinero, hermanos. El dinero. Raíz de todos los males. Lo que más busca la gente hoy en día es el dinero. Estudian para tener una buena profesión, para tener ¿qué? Dinero. Todo gira en torno al dinero. Señor, nos guarde de tener en el centro algo que no es el mismo, ¿no? Porque el que ama otra cosa no es digno del amor ni de la cercanía del Señor, ni los adultos. Yo debo cuidar mi hogar, mi esposa, amarla y guardarme en santidad, porque eso me puede descalificar terriblemente para la gloria del Señor. No es solo de que yo peco, y sí hay consecuencias acá, pero y adelante. Hay gente que peca acá, hermano, y se arrepiente, y hasta el Señor lo perdona. Y adelante. Las consecuencias en el reino.
Es la puerta de Dios. La puerta de Dios.
Ni los afeminados, ni los que se echan con varones, o sea, el homosexualismo. Hermano, puede llegar el momento que una persona homosexual se arrepiente y crea y sea salva. Y de cambio de conducta, pero aún su naturaleza la impulse a eso, porque eso en la carne eso puede existir. Pero esa persona, así como el ladrón, así como el borracho, así como el fornicario, debe luchar contra eso todavía. Porque hay cosas, hermano, que sí, nosotros hemos nacido en hoy, tenemos el espíritu y un corazón nuevo, ¿sí? Y un espíritu nuevo, pero hay cosas de nuestra naturaleza con las que debemos luchar constantemente. Yo puedo que no sea homosexual, pero de pronto yo tengo la tendencia a ser adúltero, a ser lascivo. Yo tengo que luchar con eso. Yo de pronto tengo la tendencia al vicio. Cuando estoy mal quiero emborracharme, cuando estoy mal quiero fumar, cuando estoy mal quiero darme a esto. Esa es la tendencia de mi carne que está viciada. Pero yo debo tratar con eso, porque esa iniquidad me va a cerrar la puerta a los cielos. Es el mismo árbol. Lo que pasa es que a veces nosotros resaltamos un pecado. Pero es el mismo árbol, solo que tiene diferentes ramas. Pero el mismo árbol es la carne, que produce solo cosas inmundas. Pero yo debo saber que eso sí me puede cerrar las puertas de los cielos. Una vez un hermano le dijo al pastor: pastor, ¿yo puedo tomar? Sí, tú puedes tomar. Pastor, ¿yo me puedo casar con una mujer incrédula? Sí, tú te puedes casar con una mujer incrédula. Pastor, ¿yo puedo ver pornografía? Sí, tú puedes ver pornografía. Pastor, ¿entonces qué no puedo hacer? No puedes entrar en el reino de los cielos. O sea, tú puedes hacer muchas cosas, hermano.
Todo me es lícito.
Y lo vamos a leer, todo me es lícito. Pero no todo te conviene. Ni los borrachos. Bueno, me salté varios. Ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Todas las cosas me son. O sea, hermano, tú puedes hacer muchas cosas y se te es permitido, porque es que en Cristo hay libertad, pero no una libertad para pecar, ¿no? Y tú debes saber que el mayor, ¿cómo decirlo? El que sufre las más grandes consecuencias eres tú mismo. No todas me convienen, mas todas las cosas me son lícitas. Pero mira lo que dice Pablo: yo no me dejaré dominar de ninguna. O sea, yo noto, seguramente Pablo lo decía porque él vio su cuerpo, yo noto que tengo la tendencia a ver a las mujeres, yo noto que tengo la tendencia a la rabia, al mal genio, a la ira, a la maledicencia, pero yo no me dejo dominar de eso. Yo trato con eso, yo mortifico eso. Yo pongo eso a los pies de Cristo. Yo lucho diariamente como un atleta. Toda la vida el atleta siempre está luchando. Y nosotros como cristianos, no va a llegar el momento en que nuestra carne va a cambiar, hermano. Solo hasta que seamos glorificados. Uno cree, yo, y uno dice, hermano, y cuando yo llegue a los 60, 70, ya. Hace poco me escribió un hermano de otro país, hermano. El hermano tiene como 80 años. Mis hermanos, te pido que ores por mí porque he sentido unas tentaciones con las mujeres. Y yo, ay, hermano, se me quitó la esperanza de que algún día, solo cuando seamos glorificados, hermano. El hermanito anciano, siervo de Dios, puede en un momento volverse un viejo verde. Porque su naturaleza no ha cambiado. Pero eso no quiere decir que nos vamos a dejar dominar por eso. Sino que vamos a luchar con la gracia. Y en esos aspectos queremos ser valientes. Y hay muchas maneras que la palabra de Dios nos dio para luchar contra esos pecados. Ese libro que se repartió por ahí, El Principio de la Pureza, me parece tan precioso en ese aspecto. ¿Verdad que vale la pena leerlo? Gálatas 5, verso 19. Vamos terminando. Gálatas 5, verso 19. Entonces, ¿quiénes son los que van a ser los judíos de Dios? Los santos. Los que se guardaron. Los que fueron puros. Los que lucharon contra su naturaleza corrupta. Los que fueron como Cristo. No que no tenían problemas con el pecado, pero trataron con el pecado. No se dejaron gobernar por el pecado. No practicaron el pecado. Gálatas 5:19. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos. Hay pecados que uno los ve como más feos, ¿no? Pero hay cosas que también, hermano. Los celos, las iras. La persona que a toda hora está peleando, la esposa o el esposo que siempre le está peleando al otro, lo está celando al otro. Son una manifestación de que está en la carne. Porque generalmente los hombres cometen cierto tipo de pecados y generalmente sí las mujeres. Pues, ¿por qué se divorció? No, es que él me fue infiel, el sinvergüenza. Generalmente los hombres son los infieles. Y uno le pregunta al hombre después, ¿por qué se divorció de ella? No, porque es que ¿quién se la aguantaba? Todos los días una cantaleta y un problema. Eso es la misma carne. Solo que el color de la carne del hombre es uno y el color de la carne de la mujer es otro. Pero es la carne. Y todo eso, ¿no? Si yo veo que a toda hora me dan ganas como de maldecir, de ponerme de mal genio, de pelear, yo debo tratar porque eso es mi carne. ¿Y saben qué, hermano? El gran hombre de Dios, Moisés, no entró a la tierra prometida por un arrebato de ira. ¿Qué cosa sería, no? O sea, yo no solo de controlar la lascivia, la lujuria, la ira, el enojo, la maledicencia. Y ni se me ocurra decirle ni siquiera tonto, idiota, a mi hermano, porque quedó expuesto al lago de fuego. La ira. Y a veces entre hermanos uno ve en la iglesia hermanos que se tratan así. Dice, uy, ¿dónde está el amor de Cristo? ¿Qué manifiesta cuando tú tienes un poco de niños y comienzan a pelear? Que son niños, tecnones. Esos no van a reinar con Cristo, ¿no? Eso es un jardín. Pero la iglesia es llamada, imagínate, la iglesia es llamada a ser la corte real. Señor nos guarde porque contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas acerca de las cuales os amonesto. Como ya los he dicho antes, o sea, Pablo les decía constantemente eso, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Terminamos con un pasaje en Efesios 5, hermanos. Efesios capítulo 5. Pablo habla de esto en casi todas sus cartas. Efesios 5, verso 1 dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Pero hermano, ni siquiera decirlo. En nuestras conversaciones ni siquiera es. Mucho menos sentarme a ver la novela donde sale todo esto. Ni siquiera la conversación. Nosotros debemos ser puros, hermanos. Yo me acuerdo que hace muchos años yo acompañaba a un hermano a predicar, hermano. Y el hermano no hacía comentarios feos. Pero entraba una hermana bonita a la reunión y me decía: oiga, la hermana está como bonita. Yo lo miraba y este hermano, tan contrario que se ve eso en un hombre de Dios. El hermano no hacía un comentario más, el comentario era ese. Pero uno notaba que era un comentario indecente para un hombre de Dios. De verdad que nosotros somos llamados a ser puros, hermano. Hay cosas que ni se deben nombrar, hermano. Sí, puros en nuestra conducta, en nuestro trato. Pablo le dice a Timoteo: a las hermanas como a hermanas. A las hermanas mayores como a madres, como a padres. De dar un respeto, hermano. Señor, nos guarde, nos haga santos, hermano. Dice: pero ni fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas. Sí, hay que tener cuidado como hablamos. Ni necedades. Cosas que uno... ni truhanerías. Que no convienen. Porque, hermano, uno se da cuenta que a veces hasta una frase... Me acuerdo, yo me encontraba un amigo en el barrio. Un amigo en el mundo, que era del mundo. Entonces estaba pasando problemas, entonces comencé a evangelizarlo. Entonces, cada vez que el hombre tenía un problema me llamaba, yo salía y lo evangelizaba. Pero el hombre tenía la costumbre de comenzarme a contar sus problemas. Y contándome sus problemas, tenía la tendencia a contar intimidades. Hermano, yo evangelizándole, el hombre decía una o dos frases y eso quedaba como pegado en mi mente, hermano. Y duraba yo como 2 horas para poder sacarme eso de la mente, hermano. Hermano, las malas conversaciones. A veces tú vas en un bus y escuchas a alguien hablando y como que eso se te pega y comienza una lucha. Imagínate cuando el que es fornicario, el adúltero, es un amigo tuyo. A mí me tocó, yo tenía el Facebook una cantidad de contactos por la página. Y comenzaba a ver que gente que es creyente pero publica cosas... Y a veces, nomás borrándola, viendo una imagen, eso como que... ¡puff! La mente es algo tremendo, hermano, que hay que cuidar, que hay que velar. A veces conversaciones, imágenes, debemos guardarnos. Porque eso nos daña. Hay que tener cuidado, ni se nombre. Sino antes bien, acción de gracias. Porque sabéis esto, Pablo se lo dice a todos, o sea, sepa esto, que ningún fornicario, o inmundo, o avaro que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Sepa esto, y nadie nos engañe con palabras vanas, porque hoy en día están los que dicen: no, Cristo ya venció el pecado en la cruz, ya somos libres del pecado. Ay, el pecado no existe, dicen por ahí. Porque por estas cosas, o sea, por estos pecados es que viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos. Porque en otro tiempo eras tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. y no participéis en las obras infructíferas de las infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. O sea, yo no comparto eso y de verdad que eso es pecado. ¿Sabe que eso es pecado? Y si sabe que los que practican tales pecados no entrarán al reino de Dios. Hay que reprender ciertas cosas, ¿no? O sea, hay que decir cuando el asunto es pecado. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz lo manifiesta, porque la luz es la que lo manifiesta todo. Entonces, hermanos, hijos de Dios, a los vencedores que han heredado el reino, aquellos que vivieron una vida santa, aquellos que pagaron el precio para ser hechos hijos de Dios. Entonces, hermanos, el Hijo de Dios, el primogénito y unigénito, los hijos de Dios, los ángeles en cuanto a la creación, nosotros como hijos de Dios en cuanto a la salvación por la fe, y los que han de vencer, de que son hijos de Dios en la salvación, aquellos que pagaron un precio y son dignos por la vida y la conducta que tuvieron acá, el Señor los llamará hijos en cuanto al sentido de que son hijos maduros, hijos preparados para reinar, hijos vencedores, hijos dignos de la herencia. Vamos a dejarlo por ahí, hasta ahí.